Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Estuvo bien Rosalía ayer en la gala de inauguración de los Grammy Latinos? ¿Estuvo bien la versión que hizo de la canción de Rocío Jurado? En realidad no es de Rocío Jurado, la cantaba Rocío Jurado. No quiero ser hater, pero yo siempre que oigo eso de que se nos rompió el amor de tanto usarlo, se me dispara la imaginación. Porque a mí se me han roto muchas cosas de usarlas mucho. El embrague del coche, las zapatillas de salir a correr, las pilas del teclado, los zapatos viejos que tienen la forma de mi pie. Se me ha roto de tanto usarlo el cinturón de goma que no pita en los aeropuertos. Pero el amor no se me ha roto de usarlo, sobre todo porque no lo he usado. Si se trata de hacer canciones, de hacer metáforas, el amor es un complemento directo bastante inconveniente para el verbo usar. Cuanto más te quieren, más quieres que te quieran.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Hace unas horitas Sánchez ha prometido por tercera vez como presidente del gobierno. Ha prometido por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución. La conciencia de cada persona es un santuario, un espacio reservado para quien la usa. No se puede entrar en ella, no se puede juzgar, no se juzga la conciencia, se juzgan los actos que derivan de una cierta conciencia, los de un mendigo o los de un presidente del gobierno. ¿Y cuáles son los actos de Sánchez? Sánchez, por tercera vez, ya presidente del gobierno, ha hecho lo que le recomendaba en el mes de septiembre el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín Formoso.
Pedro, haz lo que tengas que hacer. Este partido sabe pasar página.
Haz lo que tengas que hacer, Pedro, para seguir en el poder. Pues eso es lo que ha hecho. Ha hecho lo que nadie había hecho, pactar con Puigdemont. Por cierto, Puigdemont hoy estaba citado en el Tribunal de Cuentas para ser juzgado por desviar 5 millones de euros para el referéndum ilegal del 1 de octubre. No ha comparecido Puigdemont porque sigue estando fugado la justicia. Sánchez ha hecho lo que no había hecho nadie, por eso el Financial Times, periódico de referencia no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo, por eso Financial Times titula que la amnistía para los separatistas amenaza el Estado de Derecho en España. ¿Y ahora qué? ¡Uy, qué nervios! Ahora esperamos a conocer los nombres de los ministros. Hay quien tiene el teléfono con un timbre que atrona para ver si le llaman. Hay que conocer los nombres de los ministros, que se van, de los que se quedan. ¡Uy, qué nervios! Hubo un tiempo en el que conocer los nombres de los ministros era muy importante, porque en el nombre de ciertos ministros o de muchos ministros se juzgaba el rumbo del país. O sea, no solo era decisivo el presidente del gobierno, sino el ministro de Economía, el ministro de Exteriores. Bueno, todo el mundo esperaba con nervios, por ejemplo, a conocer lo que tenía Aznar en su famoso cuaderno azul.
La composición del gobierno que a continuación les anuncio.
Este ministro o aquel ministro, ya digo, podía hacer una política económica más liberal, una política económica más socialdemócrata. El gobierno, pues si tenía un ministro de Exteriores más atlantista, pues estaría más cerca de Estados Unidos. Si tenía otra sensibilidad, pues bueno, el gobierno podía escorarse más en una dirección o en otra. Pero eso ya tampoco es así, porque ahora en realidad solo hay dos ministros.
Ministro de Justicia,
don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Ministro del Interior,
don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
En realidad ya solo hay dos ministros, Pedro Sánchez Castejón, Pedro Sánchez Pérez Castejón y el huequito que le dejen a Yolanda Díaz y los suyos de Sumar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Sí, tenemos una última hora. Acabamos de conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte, como ya hizo la FIFA, acaba de inhabilitar durante 3 años a Luis Rubiales. 1 año y medio por sus gestos obscenos en el palco durante la final del Mundial y 1 año y medio por el beso a Jenny Hermoso. El expresidente de la Federación Española de Fútbol dejó el cargo en septiembre. No podrá ocupar ningún otro cargo público durante estos 3 años. Y respiro para los hipotecados. Por primera vez desde el mes de junio, el Euribor baja del 4% en tasa diaria. Victoria Ballesteros.
El Euribor a 12 meses, el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas, ha caído este viernes y ha marcado una tasa diaria del 3,99%. La tasa media de noviembre, el dato que se utiliza para calcular las cuotas, también ha bajado a ese entorno del 4. Los expertos prevén la estabilización de este marcador y que se mantengan las cifras actuales en los próximos meses. Todo ello después de que el Banco Central Europeo haya decidido frenar las subidas de los tipos de interés, aunque haya advertido de que se mantendrán altos durante un periodo largo.
Y los 2 hombres que robaron 56 toneladas de aceite de una almazara de Carcabuey en Córdoba eran de la competencia. El robo se produjo el pasado 29 de agosto y desde entonces, dada la envergadura del asalto, se sospechaba de que lo hubiera cometido alguien relacionado con el sector. Y así ha sido. Los detenidos son el dueño de otra almazara situada en la misma localidad y un ex trabajador de la empresa asaltada. Al precio que está hoy el aceite en el mercado, alrededor de los 10 euros el litro, las pérdidas para la empresa llegan al 500.000 euros, según ha contado en COPE Martín Parras, gerente de la almazara.
Se ha cumplido más o menos lo que teníamos en mente, pero que estuviera tan cerca, pues la verdad que es un poco... Si hablamos en precio de kilo, que es cómo se produce, cómo está, estamos hablando de 500.000 euros. Si te vas al envasado, está hablando de más de 600.000 euros. Por eso digo que ahora también estamos en el segundo problema, porque ni que la investigación ir muy bien y tal, pero claro, tampoco recuperamos el aceite. Entonces ese agujero, pues sí que estamos aquí. Eso es un problema que tenemos como empresa, vamos.
Y 20 sanitarios, 5 horas de operación y maquetas en 3D. Las siamesas separadas en el Hospital Barcelonés de Sant Joan de Déu podrán volver a su país, Mauritania, y hacer una vida normal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Estaba todo perfectamente planificado gracias a una simulación en 3D y el mayor reto era coordinar a los 20 profesionales que han participado en la operación, cada uno con una misión específica. Ha sido una intervención muy compleja de unas 5 horas. Ha tenido 2 fases. La primera en la que se han separado las vísceras compartidas, en este caso el hígado, y después la reparación del abdomen. La neonatóloga Ana Alarcón dice que ha sido una intervención singular.
Es el primer caso de gemelas unidas que hemos operado en el hospital. Hemos podido dar solución a un problema que en su país no se podía solucionar y después las niñas, que son unas niñas pues muy, también muy especiales, ellas muy fuertes, nos han dado margen para hacerlo todo con mucha planificación.
Si todo evoluciona bien, las 2 hermanas serán dadas de alta la semana que viene y podrán regresar a Mauritania.
Y acaba de terminar el partido de Carlos Alcaraz en el ATP Finals. Ignacio Arzuaga.
El murciano ha jugado su tercer partido del torneo contra Medvedev y ya está en semifinales del torneo. ¿Cómo ha ido el partido, Ángel García?
Ha hecho un auténtico partidazo Carlitos Alcaraz para ganar por 6-4 y 6-4 a Daniil Medvedev, dando una auténtica lección táctica, muy bien con el saque, muy bien en la red ante el número 3 del mundo y se mete en semifinales. Ojo al cartel que están los 4 mejores jugadores del mundo. Mañana en semifinales Alcaraz, Djokovic y Sinner Medvedev. Serán a las 2:30 y a las 9 de la noche. Todavía no sabemos cuál irá cada horario.
En fútbol, malas noticias para el Real Madrid. Camavinga sufre una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha. El francés estará de baja de 8 a 10 semanas. Otro jugador que se retiró lesionado de su partido con la selección fue Vinicius Junior. Todavía no hay parte oficial por parte del club madrileño, pero estas son las sensaciones del brasileño.
Creo que es la misma lesión de la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy. Jugar contra Argentina estará un poco difícil por lo que los médicos me dicen, pero se intentará todo.
En cuanto a fútbol internacional, España consiguió ayer la victoria frente a Chipre por 1-3 y se queda solo a un punto de clasificarse como líder de grupo. El próximo partido será el domingo a las 9:45 de la noche en el Estadio José Zorrilla.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados y sol a esta hora en el centro de la capital, en una tarde con temperaturas muy suaves. El fin de semana será muy similar, aunque volverán las intensas nieblas. Será además el último fin de semana con estas temperaturas, porque a mediados de semana llegará el frío de verdad. Hoy están bastante complicados algunos tramos de las carreteras de la región. Hay dos accidentes de salida en la 2 en San Fernando y en la M40 a la altura de Pozuelo, que genera retenciones en ambos sentidos. También bastantes complicaciones de entrada en la 1 en la Establa, pero lo peor está de salida. Es el caso de la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en ambas direcciones en la 2 en Torrejón, A4 Butarque, A42 Getafe y A5 Móstoles. En M40 lo peor está en Hortaleza. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Ese día, y como cada mañana, el despertador de Teresa sonó a las 6:30 de la mañana. Desayunó, se arregló y a las 7:15 ya estaba en carretera. Aproximadamente una hora después, llegó al centro de salud de Zafarraya, un pueblo de la provincia de Granada, donde empezó a pasar consulta. Aparentemente, pues era un día normal, pero la realidad era que se trataba de la última vez que iba a seguir esa rutina. Y es que a Teresa le tocaba ya jubilarse. Como digo, el día se presentaba tranquilo, pero de repente recibió un aviso. Un trabajador se había caído en el centro cultural del pueblo mientras colocaba unos focos. Y Teresa fue corriendo para allá. Y cuando entró, pasó esto. En ese centro cultural en realidad no se había caído ningún trabajador, sino que se había reunido prácticamente todo el pueblo, y al entrar Teresa pues la recibió, como acabas de escuchar, con un enorme aplauso. Desde el ayuntamiento se habían mandado un comunicado secreto a los vecinos y no hizo falta más. Y es que allí estaban todos, ¿eh? Pacientes, expacientes, familiares, amigos de Teresa. Todos agradeciendo su profesionalidad, aplaudiendo su dedicación y sobre todo premiando su calidad humana. Porque es imposible que alguien en el pueblo te diga algo malo de Teresa. Y decimos esto porque lo hemos preguntado, ¿eh? Y hemos estado hablando con mucha gente. Y es que Teresa ha colgado la bata y el fonendo, pero me parece que no va a dejar nunca de ser médico. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien y triste.
Bien y triste, porque te cuesta, ¿no? No hacer esa rutina que llevabas haciendo los últimos 22 años de tu vida, de coger el coche cada mañana muy tempranito para ir a pasar consulta a Zafarraya, ¿no?
Sí. Además, no era ir a trabajar, era ir a vivir lo que yo quería, ser médico y que la gente me quisiera, yo la quisiera, y que no era ir a ganar un sueldo o algo, no, yo quería ir a mi pueblo con mi gente, y eso son muchos años.
Y cuando recuerdas este momento, el del homenaje, el de los aplausos, el del vídeo que te pusieron con tus fotos de diversos momentos con los vecinos del pueblo, no solo en la consulta, también tomándote algo en el bar, dándote un paseo con alguno por el pueblo, que te los pusieron además uno detrás de otro, con esta canción de Jimmy Fontana que escuchábamos con Il Mondo, que por cierto no parabas de llorar, pero no solo tú, todos los vecinos que estaban alrededor. Teresa, vaya momento. ¿Qué se siente en un momento así?
Se siente una satisfacción muy grande, porque para ser médico rural hay que sentirlo, hay que quererlo. Es muy difícil todos los días a las 6 de la mañana al despertador, como muy bien dice, y coger un coche a 80 kilómetros, verano e invierno. no son lo mismo los veranos e inviernos de ahora que antes. Yo me he quedado incomunicada, aislada, me he quedado encerrada con nieve y eso hay que querer estar ahí. Yo siempre he querido ser médico rural, siempre, nunca he querido estar fuera de ese pueblo. Yo tengo que agradecerle sobre todo a mis hijos, que son los que me han facilitado la labor de poder desplazarme, porque era a costa de ellos. Pero siempre me he sentido apoyada por mi familia, por mi marido, por mis hijos, de que si yo quería, ellos estaban ahí para apoyarme y para que siguiera para adelante con la profesión que yo había elegido.
Oye, yo me preguntaba hace un rato, claro, ¿qué hace falta para que alguien te haga un homenaje así el día de tu jubilación, Teresa? Y yo intuía, pues seguramente ser muy buena profesional, pero sobre todo ser muy buena persona. Ahora vamos a recabar más información y voy a hacer estas preguntas a gente que te conoce bien. Pero antes voy a saludar también a Daniel Gascón. Daniel es escritor, es columnista, es colaborador de este programa de la tarde. Nos acompaña los lunes, miércoles y viernes para dar su opinión también, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Y además es hijo de una médico rural. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué hace falta para que alguien como Teresa, o quizá, no sé, si a tu madre le gustaría alguna vez tener un homenaje así, pues para que te hagan eso? Tú, la gente con la que has estado compartiendo su vida durante tantos años, pero bueno, que al fin y al cabo ha sido su médico.
Bueno, yo creo que esas dos cosas que has dicho, ¿no? Ser muy buena médica y ser muy, muy buena persona, ¿no? La gente yo creo que valora mucho que cómo les acompañas, porque de pronto un médico rural, pues es que vas del nacimiento, las enfermedades de los niños, cuando hay una persona mayor que se pone mala, también cuando hay los accidentes del pueblo. O sea, es una persona que tiene una presencia muy, muy fuerte en la vida de la gente, ¿no? Y también en cualquier pueblo, ¿no? El espacio de la consulta es uno de esos lugares que son como muy decisivos, ¿no? Entonces yo creo que es una figura que es muy importante para todo el mundo, y si además es alguien que ellos ven que se preocupa, que les aconseja, que les ayuda, que si se ponen malos también, pues les cura, pero también ves que sufre cuando las cosas no salen bien, pues yo creo que eso se aprecia mucho porque es una figura que te acompaña todo el tiempo, ¿no?
Voy a saludar a Rosana. ¿Cómo está Rosana? Hola, Rosana.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Eres la alcaldesa. Sí, te oigo, te ¿sí? oigo. ¿Tú me oyes a mí?
Sí, sí. Muy buenas, Pilar. Sí, sí, te oigo. Es que estoy en la calle, pero sí, te oigo perfectamente. Y además te doy la enhorabuena por la introducción que has hecho de la historia, que estoy un poco emocionada, la verdad, de lo bonito que lo has contado.
Ay, muchas gracias. Real, no, lo bonito así. Porque la historia es bonita. Oye, Rosana, eres la alcaldesa de Zafarraya. Sí. Y tú organizaste todo esto, por lo menos tuviste la idea. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?
Sí. Bueno, Teresa, aparte de que es nuestra médica de cabecera y que la queremos muchísimo, bueno, pues lo primero porque es una excelentísima profesional, acertada los diagnósticos y confiamos en ella plenamente en ese aspecto. Y luego, bueno, tú lo has dicho, su calidad humana, su vocación, el cariño, el tiempo que nos dedica, es un verdadero ejemplo de verdad de lo que es la humanidad de la sanidad pública, pero vamos, totalmente. Entonces, Teresa, pues siempre tú, si tenías la cita a las 11:05, sabías que hasta las 12:30 no te iba a atender, porque luego te dedicaba su media hora o el tiempo que hiciera falta, y a costa, por supuesto, de su tiempo luego de no trabajo, de tiempo libre, ¿sabes? Entonces, son muchos matices y muchas historias las que hemos vivido con ella. Aparte de médica, ha sido psicóloga, ha sido amiga, ha hecho, bueno, no solamente su horario laboral, son guardias. Estamos en un pueblo muy alejado de la capital y tenemos aquí un servicio de urgencia 24 horas, de las cuales 3 o 4 veces a la semana estaba también Teresa. Siempre de guardia, y decía, vente el jueves que tengo guardia, que en este momento sí que te voy a poder atender bien para hablar contigo, para estar un rato para nosotros. Bueno, es una persona queridísima y evidentemente no se podía ir sin este merecido homenaje que le hemos dado. Bueno, que de hecho ella sabe que este es su pueblo y que queremos que venga ya mismo otra vez.
Que vuelva otra vez, ¿no?
Mérito, tengo que decir que no es solamente mío, también está Maribel Zamora, que es otra excelentísima profesional, que es enfermera, ella es de aquí, de Zafarraya, que ha sido siempre su compañera, y bueno, entre las dos, no me quiero atribuir todo el mérito porque no es así, entre las dos pues hemos organizado, digamos, discretamente, sin usar redes sociales para que ella no se enterara y demás, pues hemos enviado un comunicado y hemos preparado toda esta sorpresa, bueno, en la que han participado además todas las asociaciones, y luego la mesa de regalos, que de eso no había hablado, que le preparamos allí, y de sorpresitas, que a ella le gusta mucho colgarse cosas, sus collares, sus cosas, le hicimos muchas sorpresas y la verdad es que fue un día súper bonito, súper bonito.
Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y ahora qué vas a hacer, si interesa?
Bueno, pues la verdad es que la vamos a extrañar muchísimo, sobre todo yo por la larga enfermedad que he tenido, y he tenido gran apoyo con ella, y ahora pues la verdad me siento huérfana.
¿En serio? O sea, claro, es que... lo decía Daniel, ¿no? Es que el médico de un pueblo, sí. O sea, tener la vocación de ser médico rural, como lo tiene Teresa, que nos lo ha contado, ¿no? Que es tu médico, pero que además es que te acompaña, que habla contigo, que te sirve. ¿De qué, Maribel? ¿De qué te ha servido a ti, Teresa?
Bueno, a mí ha sido, aparte de mi médico, amiga, mi psicóloga, mi gran apoyo en mi enfermedad, porque ha sido una enfermedad muy dura. Y yo con Teresa he tenido una calor y... vaya... es que me emociono ahora hablando porque de verdad la voy a extrañar muchísimo, mucho, mucho.
Decía yo que hemos estado hablando con bastantes personas en el pueblo y desde luego no hemos encontrado a nadie que diga ni media palabra mal de Teresa, porque es todo que... el mundo la quiere. Voy a saludar, si te parece, Maribel, y Rosana también, a Victoria. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Victoria?
Pues como dice Maribel y el resto, don Rosana, y todo emocionado, porque es verdad que es que todo lo que están diciendo es la verdad. ¿Qué podemos decir? Es que ya no puedo decir más, de lo que hayan dicho es todo mucha emoción, porque la echamos mucho de menos, porque ha sido muchos años en carretera, ahí al pie del cañón, con lluvia, con viento, con lo que sea, y ha estado siempre ahí. Y luego, pues como médico... excelente, nos dedicaba pues eso, todo el tiempo del mundo, todo lo que podía, y como amiga, y en fin, ¿qué te puedo decir? Que pues eso, que la echamos mucho de menos, y que ella sabe que ahora ya toca fiestuki. A ver, ahora toca ya que
hombre, fiestuki, por supuesto, ¿no, Teresa? Porque no todo van a ser lágrimas. Ya estás llorando, Teresa.
No. Estoy llorando.
Vale. Vamos, ¿quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? A ver, de las cuatro.
Si pudiéramos. Bueno, a ver. Que ahora ya toca su jubilación y pues a disfrutar. Y sabe que aquí en Tafarraya pues prácticamente toda la gente le queremos muchísimo. Sí. Y nuestras puertas están abiertas cada vez que quiera venir, si no se conoce el camino, el GPS.
Hombre, ¿cómo no va a conocer el camino? ¿Eh? Si de los 45 después años que se ha dedicado a la medicina, la mitad ha sido en la carretera que la llevaba a Zafarraya. Oye, Teresa,
dime.
Pero dime. Claro, ha dicho Maribel eso de, bueno, ya que disfrute de la jubilación. ¿Y tú eso cómo te lo tomas? Eso cuando te dicen, bueno, ahora ya disfrutar de la jubilación. ¿Tú eso cómo lo ves?
Y digo la verdad, un poco dolida, porque no quiero jubilarme. Yo quiero seguir con mi gente, quiero seguir estando allí, quiero seguir escuchándolos, quiero seguir estando con ellos, porque todos los niños de 21 años para arriba lo he visto yo nacer. Antes no había tanto especialista, se hacía tanto el médico, hacía de ginecólogo, matrón, de todo. Entonces ha sido mucho. Y ahora todo el mundo dice disfrutar. Tengo, ya te he dicho, tres nietos, dos niñas y un niño, que yo, pues la verdad es que muchas veces he dicho no puedo, porque si había una guardia y era noche buena no se podía, si había una noche vieja no se podía, si era un cumpleaños no se podía, pero... ellos me entendían, me comprendían, yo me sentía muy apoyada y yo seguiría pues un poquito más.
Un poquito más, hasta por lo menos los 70.
Hasta los 70.
¿Ves? Ya sabía yo. Hasta los 70 por lo menos, y porque pues ya, pero estas cosas ya, sí son bastante incomprensibles, pero es lo que hay, y es verdad que sí. Muchos profesionales, médicos sobre todo, a veces también profesores, ¿no?, nos dicen esto cuando hablamos de esta cuestión. Oye, una cosa, Teresa, porque tú has asistido personalmente a muchos partos en el pueblo.
Personalmente, directamente, solamente a dos.
A dos. O sea, dos de ellos sí que los trajiste al mundo porque no llegaban al hospital, vamos.
Sí, le hemos traído mi compañera y amiga Maribel Zamora, que es mi enfermera de toda la vida desde que estoy allí. Pues en mitad del camino, entre 80 kilómetros, 40 para un lado, 40 para otro,
en medio
de madrugada, pues no nació una niña en la ambulancia. Y gracias a Dios llegamos muy bien al hospital y la padre muy contento porque pilló a la futura mamá sola en la ambulancia. Fíjate. Y estábamos allí.
Estabas allí. ¿Y la niña que cuántos años tiene ahora, Teresa?
La niña tiene meses, la niña tendrá 7-8 meses.
¿Qué ha sido hace nada entonces esto?
Sí.
Pero
sí,
bueno.
Nació este invierno, este verano pasado. Sí, no, 8-9 meses hará que no, que estábamos de guardia mi compañera y se puso de parto. Y el hospital más cercano está a 80 kilómetros, pero sola no la podíamos dejar porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar.
Claro
que por cierto, vino una niña con una vuelta de cordón, pero...
Encima.
Mi enfermera tiene unas manos de oro y consiguió quitárselo.
Qué bueno. ¿No le habrán puesto Teresa o Maribel a la niña?
No, porque... no es que no sé cómo expresarlo. Es de los inmigrantes, de los que están allí.
Que han preferido...
Entonces, los nombres muy, muy, muy bien, pero... en nombres no llegamos nosotros tanto.
A tanto no llegáis, ¿no? Oye, pues qué bonito para tu última etapa también como médico, ¿no? Asistir a un parto a mitad de camino en la ambulancia. No me digas que no, que como eso tendrás miles de anécdotas preciosas. Bueno, y digo yo, me estoy metiendo en donde nadie me llama, pero aparte de la fiesta que estáis preparando, ¿y no has pensado en una casita ahí en Zafarraya para pasarte allí a temporadas en vez de Granada capital? Digo, para no echar tanto de menos a la gente. Sí.
No, digo, yo digo, siempre, claro, es que yo tengo dos hijos y tres nietos.
Ya.
Entonces, mi casa es como, digamos, la reunión o donde nos vemos.
De toda la familia.
De toda la familia. Entonces, uno vive aquí en Granada, pero la otra vive en Vélez. Entonces, el punto de reunión es aquí.
Ya.
Yo sí he pensado en haber, pero eso lo pensé hace mucho tiempo, cuando no... Los viajes.
Ya.
Pero ahora la realidad, pues esto. Pero bueno, antes había una opción. O me movía yo o se movía mi familia. Entonces, antes de mover una unidad familiar, ya. Pues era yo la que me desplazaba.
Pues normal. Bueno, pues alguna te prepararán Rosana, Victoria y Maribel y todos los demás del pueblo para que no te escapes del todo, ¿eh? Para que no te vayas aunque no estés ahí, porque veo que os echáis mucho de menos y han pasado muy pocos días desde la jubilación y desde esa fiesta sorpresa que te han regalado porque te lo merecías. Me encantó la cara. Bueno, vamos a poner el vídeo, si nos permitís ese vídeo, lo vamos a subir también a nuestras redes sociales, @latardecope, para que lo vean los oyentes del programa, porque esa cara que pones nada más entrar, Teresa, es tremenda, la verdad, de ver toda la gente ahí aplaudiéndote. Bueno, ha sido un placer conoceros,
Dime. Además que fue muy, muy, muy detalloso. Y saben que me conoce, vamos, sé que me conoce, porque entró una compañera y me dijo que el 061 había activado una emergencia.
Sí.
Y que nosotros tenemos unos códigos para darnos cada paciente por un orden, pero no siempre los mismos. Pues el orden de apellido era mío. Entonces, que se había caído en la escalera en el cine y que estaba tirada en el suelo. Yo, pues como imagínate, corriendo con la enfermera, con la bata, con el fonendo, con todo el aparataje, para ir a ver qué había pasado. Cuando yo entro dentro, esperando a ver a alguien tirar en el suelo, y después de hacer una escalera, pues yo me quedé, no me lo esperaba, y muy agradecida y muy asustada de esa responsabilidad tan grande que he tenido siempre en ese pueblo, pero... Ya está.
Bueno, un abrazo enorme, Teresa, de verdad. Que tengáis una fiesta gigante y que no perdáis el contacto porque es muy bonito lo que habéis conseguido. Victoria, Maribel, gracias. Y gracias a todo el pueblo de Zafarraya por ese bonito homenaje. Lo dicho, que tengas una jubilación maravillosa a pesar de todo, ¿eh, Teresa? Un abrazo enorme.
Muchas Muchas gracias. Venga, un
venga,
abrazo
adiós.
Y todo a los míos para mi zafarraya que siempre sí. Dio en el corazón.
Bueno, Daniel, que ya, en fin, empiezo a hablar con la gente y ya sabes lo que me pasa, me extiendo. Pero ese punto, ¿no?, de nostalgia de Teresa, que a ella le gustaría haber seguido unos añitos más, ¿no? También es una pena esto. A mí estas cosas me dan pena.
Sí, lo que pasa es que también luego, por otra parte, también hay mucha gente que se alegra, ¿no? De decir, bueno, ya he trabajado mucho tiempo, ¿no? Yo, con esto de una imagen que tengo de mi madre en el pueblo, era en Cantavieja, que eran las... Había vaquillas en la plaza del pueblo, y entonces una no corneó a uno, sino que lo tiró y lo empezó a pisar. Y entonces estábamos mi hermana y yo, que teníamos 10 años y 8, y vemos que mi madre salta a la arena para atender al tipo, ¿no? Con la vaca allí, y era como que dijimos, pero ¿qué hace nuestra madre, no? Y hace unos meses que presenté el libro pues en un pueblo pequeño, se me acercó un señor y me dijo, yo soy uno que... ¿Eres hijo de Carmen Gascón? Digo, sí. Dice, tu madre me atendió cuando tuve un accidente hace 25 años, en no sé qué. Y claro, yo recordaba a mi madre que como saliendo de urgencia, ¿no? Como,
sí.
Como contaban aquí rápidamente del aviso de ir a atender eso, ¿no?
Sí, ese agradecimiento que perdura años y años y que te lo recuerda a ti, que eres su hijo, pues es un montón sí. De años después. La verdad es que es una cosa muy bonita. Daniel Gascón, gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. ¡Uy, pero bueno!
Pero bueno,
Rosado, pero como he hecho yo de menos.
Hombre.
Ay, que me lleves a Leroy Merlin.
Lo estoy aquí esperando. Para irnos a Leroy Merlin, porque si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, pues en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Expertos que te van a asesorar de principio a fin, no solamente eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma, porque tienen de todo, desde pues una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia. Además, se encargan de todo, diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años, y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Te felicito, que bien actúas,
eso no me cabe duda. Es viernes 17 de noviembre. Ha sido una semana larga y es viernes, fin de semana por delante, así que facilito. Hoy necesitamos echarnos unas risas y le hemos pedido a la gente que nos cuenten, por favor, el chiste más corto que conocen. El más corto.
Yo tengo uno, ¿puedo contar?
¿Te estás riendo todavía? ¿No has oído el chiste?
No, yo tengo uno, pero es que no sé si me va a salir. A ver, llega el hijo del músico y le pregunta, ¿do re fa mi fa fa? Y le responde, ¿do re mi do en el sol fa?
A ver...
¿Está bien?
¿Eso es un chiste trabalenguas?
Bueno, pues, corto, es el último que me han contado.
Es bueno.
Fernando, do re fa mi fa fa.
Do re mi fa fa.
El hijo del músico.
Claro.
No hay nada peor como explicar los chistes.
Exacto.
Escuchamos a Manolo.
Va un caracol y derrapa.
Usted juega al tenis y dice, no.
Pues ya está.
Ay, son buenísimos. Me encantan.
Sí, espera, el del plato.
Los malos son los mejores.
El del plato.
El del plato.
Buenas tardes, gente. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un plato y un orinal? Que no, pues cualquiera va a comer a tu casa.
Madre mía.
En esas estamos. Vosotros lo habéis querido.
No,
a mí me encanta.
¿No son cortos?
¿Cómo que
no? No son cortos.
No son larguísimos.
Va un caracol y derrapa.
¿Qué? ¿Es igual de corto?
Este es más corto. Va un caracol y derrapa. 5 palabras.
Bueno, tampoco vamos a poner límite de palabras.
Es
en todo caso, de segundos.
Es viejo, claro,
es viejo,
claro. Bueno, pero ha sido pues, más corto solo, ¿no?
Van dos y saca el del medio.
Van,
no. A Pilar la hace gracia, no me lo puedo creer.
A Pilar la hace gracia todo.
Van, dos, es que estos chistes muy cortos y muy tontos me hacen todos mucha... Mucha gracia.
Bueno, ahora
no
lo vais a contar
las palabras.
Claro, no lo vais a
decir.
De verdad.
Van dos, ¿no?
Así dos y sacan del medio.
Bueno, es bien fácil el tema y el planteamiento no tiene más. ¿Cuál es el chiste más corto que te han contado, que conoces y que nos vas a contar esta tarde?
Venga.
Porque necesitamos, creo, todos echarnos unas risas. Notas de voz al 607-150602. Que nos echemos unas risas no significa que no vayamos con el análisis de todo lo que está pasando, que es mucho.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Ya tenemos la proposición de ley de amnistía. Son veintitantos folios, la mitad de ellos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿A quién beneficia? El texto recoge que se amnistiarán todas las causas penales, administrativas o contables relacionadas con el procés entre el 1 de enero de 2012 y hoy. O sea, Puigdemont, Junqueras.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación. Financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Con lealtad al rey.
Esta mañana Pedro Sánchez ha prometido por tercera vez como presidente del gobierno. Ahora estamos a la espera del anuncio de quiénes son los ministros de ese gobierno. Elías Bendodo, colaborador cercano de Feijóo, dice que en realidad da un poco igual.
No importa tampoco si va a haber una, dos o tres vicepresidencias, porque la verdadera vicepresidencia, la vicepresidencia de facto, la va a ocupar una persona que no está en España, que es Puigdemont, vicepresidente ejecutivo de este gobierno.
Bueno, pues las quinielas dicen que Félix Bolaños, la ministra Montero de Hacienda, claro, no, la ministra Montero de Igualdad, Teresa Rivera continuarán seguro, y que parece que Yolanda Díaz le ha ofrecido un ministerio a Nacho González, que es un hombre de Podemos muy particular, con lo cual, se romperían o habría un gesto para que se rompiesen las hostilidades y hubiese un acercamiento entre Podemos y el resto de la coalición Sumar. Antonio Arred, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más quinielas tienes tú por ahí?
Bueno, pues fíjate, los nombres que tú dabas como núcleo duro de Sánchez, así son. Tengo la duda de si Calviño, que yo no tengo claro que si no es elegida presidente del Banco de Inversión Europeo, quiera seguir siendo ella personalmente ministra, con lo cual a lo mejor también sale ahora. Y luego, bueno, pues están los salientes y Z, posiblemente Marlaska, bueno, los Montero, Belarra, y están los nombres que se están manejando
del otro lado,
que son los que sabemos con más certeza, que son Mónica García, que es Pablo Bustindoy, que es Ernest Urtasun, que es Igarrego, porque son los que han filtrado ellos mismos, porque son los que le han puesto encima de la mesa. Sabes que los ministros o ministras de Sumar, en este caso, los elige Yolanda Díaz, pero digamos que se dan más nombres a Pedro Sánchez de los que realmente va a elegir. Quieren hacer un gobierno más pequeño, pero la razón principal en la que se reparten los ministerios es que los dos partidos que forman el gobierno tengan bastantes ministros, y con lo cual no pueden bajar mucho más allá de 18 ministerios. A lo mejor Sumar tiene 4 en lugar de 5, contando a Yolanda.
O sea, estamos hablando de 4 ministerios menos.
Sí,
o sea,
no van a bajar muchos más porque no quieren renunciar a tener presencia de políticos y, digamos, sacar cantera, por decirlo así. Luego está el caso curioso de Nacho Álvarez, que efectivamente se le ha ofrecido a Ione Belarra como ministro de Podemos dentro del partido, que sabes que ya han empezado a discutir.
Nunca han dejado de discutir,
sí, bueno, de hecho llevan meses sin hablar, pero lo curioso de esto es que aunque Nacho Álvarez es de Podemos, Belarra no lo quiere, porque realmente los que, digamos, que contentarían a Pablo Iglesias, a Belarra y a Irene Montero, son los que viven en casa de Pablo Iglesias y a lo mejor algún vecino con los que haya hecho amistad, y poco más, con lo cual
te veo irónico.
Eso
pero
está,
es verdad que
más que
Nacho
complicado.
Álvarez está mucho más cerca de Yolanda Díaz que de Pablo Iglesias.
Bueno, pero Nacho Álvarez está trabajando con Irene Montero,
claro,
y con Ione Belarra mano a mano. Lo que pasa es que ahora, como pasa en esa casa, constantemente está enfrentado a Pablo Iglesias.
Oye, vamos a ver, ahora tenemos, continúa la presión independentista. Esquerra, Junts piden que la tramitación de la ley de amnistía sea por urgencia, pero Aragonés también dice que hay que correr para cumplir lo acordado.
Es para recordar al Partido Socialista que hay unos acuerdos firmados y que, por lo tanto, que nadie tenga la tentación de postergar su cumplimiento.
Oye, les han faltado minutos para seguir exigiendo.
Claro, aquí estamos recibiendo mensajes que no van destinados a todo el público en general, sino cada uno a los suyos.
A ver,
los independentistas están pensando en su parroquia en Cataluña. Hoy hemos conocido una encuesta curiosa de unas posibles elecciones en Cataluña, que el independentismo podría perder la mayoría absoluta y eso podría marcar esta legislatura. ¿Qué es lo que pasa? Que los independentistas quieren ir cumpliendo el calendario pactado cuanto antes. Curiosamente, sabes que el Partido Popular en el Senado ha anunciado que va a retrasar la ley de amnistía.
Sí.
Pues curiosamente eso favorece al PSOE.
¿Por qué?
Porque cuanto más se alargue el plazo por razones ajenas al PSOE, más posibilidades tiene de vivir en la legislatura. Es decir, si el martes que viene el PSOE dice en la mesa del Congreso no se tramita por trámite de urgencia, responsabilidad del PSOE.
Ya,
pero
ya.
Si llegan al Senado y se retrasa dos meses
es que cosa gana el PSOE, de la derecha.
Es cosa del Partido Popular. Ya. Entonces, ahora la gran pregunta es ¿cuánto va a durar esto? Yo te diría que mínimo 2 años, que es lo que más o menos tiene.
¿Mínimo 2 años para una ley de amnistía, dices?
No. La legislatura.
La legislatura.
Es decir, ¿cómo van a ir marcando? Va a ser peleada palabra por palabra, va a ser incomodidad, pero hablábamos de que al final Sánchez iba a ser presidente y se ha cumplido. Ahora los presupuestos del 2024 van a ser aprobados a finales de este año, de diciembre, ya tienes un año entero.
Sí.
Y luego...
Bueno, luego puedes prorrogar.
Empiezan los... Bueno, puedes prorrogar, pero un año y de manera fea. Pero claro, si la ley de amnistía se retrasa hasta el otoño que viene, ya tendrías razón para aprobar unos segundos presupuestos.
Ya.
Iríamos a 2 años. Y luego hay hitos importantes.
Oye, pero retrasar la ley de amnistía un año es mucho retrasar.
No, esto en principio mayo... abril, junio, se habrá solucionado. Lo que quiero decir es que el calendario de incumplimientos por razones ajenas al PSOE le da argumentos. Y luego hay hitos que en la legislatura hay que estar pendientes. Uno, las elecciones vascas, a ver quién gana, si PNV o Bildu, porque imagínate que gana Bildu y que el PSOE apoya un gobierno del PNV. No sé si Bildu seguiría apoyando en Madrid al gobierno de Sánchez. Y luego, y sobre todo, que para mí me parece lo más decisivo, son las elecciones catalanas. Las elecciones catalanas, desde mi punto de vista, pueden hacerle a Pedro Sánchez salir airoso de este lío en el que se ha metido o directamente salir por la puerta de atrás. Porque si, como hoy dice esa encuesta, el PSOE, el PSC, consiguiera gobernar...
La encuesta es la del CIS catalán.
La del CIS catalán, que dice, la noticia más importante, es una encuesta, ¿eh? Cuidado que es una
que
encuesta.
Que no tiene mayoría en
que no tiene mayor solidaridad
el independentismo.
Si no hay un presidente de Cataluña independentista, pues, por ejemplo, la idea de un referéndum se diluye y eso podría evitarle la pregunta incómoda que tiene Sánchez. Oiga, ¿va a convocar un referéndum de autodeterminación? No, ya dije que no. Bueno, usted dijo que no a los indultos, dijo que la amnistía. Ese hito en esta legislatura, las elecciones catalanas del 2025, para mí son importantísimas.
Hoy Rajoy ha pedido al Partido Popular, el expresidente, resistencia a lo que va a ir sucediendo durante esta legislatura.
El Partido Popular es el mejor instrumento para liderar la resistencia cívica al desafío planteado. Ese proyecto de mutación de nuestro pacto constitucional.
Bueno, estábamos pendientes de una renovación de los cargos del Partido Popular. Rajoy le ha puesto deberes a Feijóo. ¿Sabes algo de esos cambios en el PP?
Bueno, los nombres que está manejando Feijóo los tiene él en su círculo muy...
En el cuaderno azul.
Eso es. Y apenas ha salido alguno. Lo que sí que está cierto es que él tiene la intención de Romedal. Vamos a ver qué pasa con Cuca Gamarra, que se quedará en o como líder del partido o como líder o como portavoz en el Congreso. El papel de Borja Sémper, que seguramente irá más. González Pons, vamos a ver con qué se define. Lo que pasa es que es muy importante, como apuntaba Rajoy, el papel que haga en esta legislatura, dure lo que dure el Partido Popular, porque tiene que definir su estilo de oposición.
Claro.
Ahora mismo Feijóo y Sánchez están muy enfrentados y eso no es bueno para el país, pero Feijóo tiene que presentar en este tiempo una alternativa al tiempo que intenta ampliar el mensaje al máximo de electores posible. Yo siempre, sabes que te he dicho que el Partido Popular tenía un problema con Vox y ahora no es un problema, es un problemón, porque es muy difícil convivir con un partido que le dice a la policía que no cumpla órdenes, o que habla de Hitler en el Parlamento, o que abandone el hemiciclo. Feijóo no es así, pero claro, hay cierto electoral en el que luchan Vox y Partido Popular, y Feijóo, que yo creo que es un político que va a saber estar a la altura de las circunstancias, tiene que definir qué tipo de oposición hace, porque va a ser muy importante para el Partido Popular y para este país.
Gracias, Antonio, por ese análisis. Seguiremos un abrazo, buenas tardes. Esperando lo del gobierno, que estará resuelto este fin de semana, seguramente.
Pues nada, aquí estamos todo el fin de semana, a ello. Mira, otra de las noticias, buenas noticias de este día, de este viernes, nos ha llegado del tenis y de Carlos Alcaraz, que está disputando la Copa de Maestros en Turín. En Turín, atento a todo, está también nuestro compañero de Deportes COPE, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estás?
Un susto para empezar que nos dio Alcaraz, pero bueno, ha ido recuperando su juego. ¿Y cómo lo has visto hoy?
Pues mira, te digo una cosa, me parece el mejor partido que ha hecho Carlos Alcaraz desde la final de Wimbledon. Creo que no estoy diciendo nada demasiado aventurado, evidentemente aquello fue otra cosa.
Menos mal,
era una
¿no?
final, era Wimbledon, era Djokovic, todo lo que tú quieras.
Sí.
Pero a partir de ahí, para mí no jugó a este nivel en el US Open, que llegó a semifinales, y desde luego no ha jugado a este nivel en las tres derrotas consecutivas que ha tenido, algo que no le había pasado desde que tenía 17 años.
Es que
no,
empezábamos ya todos a decir eso de qué le pasa a Alcaraz, ¿no?
No, pues ha jugado dos partidos. Uno ante Rublev, que fue bueno, pero es verdad que Rublev ayudó, y uno ante Medvedev, que a mí me ha parecido buenísimo, buenísimo. Es decir, ha levantado dos bolas de break en el primer set, y cuando ha tenido que romper él, no solo ha roto, sino que ha roto en blanco jugando un juego maravilloso, y en el segundo set se ha vuelto a mantener muy sólido con su servicio, ha levantado las bolas de break que tenía que levantar, y se la acaba llevando por 6-4, y nos regala el quinto capítulo, que hay que disfrutarlos todos, porque no sabemos cuánto va a durar Novak Djokovic y, por tanto, cuántos capítulos va a tener esa historia del Carlos Alcaraz Novak Djokovic. Mañana no tenemos el horario, puede ser 2:30, puede ser 9 de la noche. Yo, si tuviese que jugarme medio café contigo, me lo juego a las 9 de la noche, pero ni mucho menos lo tengo seguro, porque Sinner también tiene mucho peso aquí, porque al día siguiente hay una final a las 6 de la tarde, porque bueno, los días van cruzados, no es que los dos semifinalistas vengan de jugar el mismo día, sino que los que jugaron ayer y ya están descansando juegan contra los que han jugado hoy y demás.
Explícanos un poco esto, Ángel, es decir, ¿cómo es esto del torneo de maestros? ¿Ahora mira, pasan a dónde?
Eso es una cosa muy sencilla. Aquí vienen los 8 mejores raquetas del mundo,
¿sí?
y se forman 2 grupos de 4. Cruzados, es decir, el primero va a un sitio que es Novak Djokovic, el segundo que es Alcaraz va a otro, tercero y cuarto cruzados, así sucesivamente. ¿Qué se ha conseguido con esto? Que después de los 3 partidos de grupo, los 2 mejores de cada grupo para pasar a semifinales encima sean los 4 mejores tenistas del mundo, porque ayer pasaron el número 1 Novak Djokovic y el número 4 Jannik Sinner, y hoy pasan el número 2 Carlos Alcaraz y el número 3 Daniil Medvedev, con lo cual mañana se juegan las 2 semifinales y el domingo la gran final para coronar maestro del tenis mundial a uno de los 4, algo que por cierto en España ni siquiera ha sido don Rafael Nadal Parera, solo han sido Manolo Orantes y Alex Correcha, o sea que sería Carlitos si lo consigue el tercero de toda nuestra historia.
Pero bueno, es duro porque estamos hablando de los mejores tenistas del mundo. Es bonito este torneo, ¿eh?
Es bonito para el espectador, es bonito porque el pabellón es precioso y el juego de luz está muy bien, y es demoledor para los periodistas, porque estamos el día entero aquí, aburridos, con los horarios súper separados, con nada que hacer, metidos en la peor cabina del año, con mucha diferencia, si a esto se le puede llamar cabina, con lo cual no te quiero contar mis penas, pero es muy bonito para el espectador, supongo que también es bonito para los tenistas, porque bueno, al final ya el venir aquí es todo un honor, pero te aseguro que a nivel periodístico es un desastre de torneo.
Vaya, pues está bueno, está bien saberlo también, ¿eh? Oye, y ahora entonces, Alcaraz juega contra Djokovic. ¿Esto ya es decir, si pierdes ya te vas o tienes...?
Sí, ahora ya sí. Ahora ya no hay vidas, porque esto es semifinales y ahora ya los dos que ganen son los que se meten en la,
vaya,
en la gran
favor.
Final.
Tenía que ser contra Djokovic, ¿no?
Bueno... Yo si me dejan elegir, prefiero poner el horario de las 2:30,
¿sí?
porque así nos montamos una retransmisión de tenis maravillosa.
Eso
mañana a partir
verdad.
De las 3 de la tarde.
También
si es
verdad.
La 9 de la noche, por supuesto, también lo vamos a contar a todos los siguientes de tiempo de juego, pero será a la vez que el resto del fútbol y todo lo demás que haya en el día.
Sea cuanto sea, sabes que lo vamos a seguir contigo, está claro. Con
para
Ángel
eso estamos
García
aquí.
Muñiz.
Y está el micro azul de la cadena COPE, que es mucho más importante.
Muchas gracias, Angelito. Adiós.
Un abrazo, Pilar. Chao.
¿Sabes que 8 de cada 10 españoles no saben responder a 3 preguntas básicas, pero súper básicas, de economía? Es lo que se desprende de un estudio llevado a cabo por el Banco de España. Enseguida hablamos del tema y con Fernando Trias de Bes te vamos a explicar qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que tienes que saber para manejarte en lo mínimo de la economía.
realmente dispara las alarmas en cuanto a la capacidad que tenemos la ciudadanía de a pie de poder gestionar y poder dar respuestas a situaciones absolutamente comunes que tienen que ver con la inflación o con el crédito o con las diferentes obligaciones o exposiciones que tenemos las personas a la economía. Realmente la educación financiera es una de las bases fundamentales para la ciudadanía de un país.
Pues en unos minutos, con Fernando Triestebes, vamos a aumentar, como sea, esa cultura financiera que, como vemos, es bastante escasa entre los españoles. Como te digo, en nada, aquí, en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Corea, Suncheon. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta, cero.
En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de 6 meses. Más seguridad con Google.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó: creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento. Y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Caramendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan bueno, cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que esa gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las